América.
Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo.
Bueno, Vicky, nos vamos para México, entonces.
Así es, nos vamos para México y un poco la idea y el porqué es porque estaba por Argentina Amaranta Gómez Regalado, que es una activista trans muye de Juchitán, una ciudad del estado de Oaxaca, al sur de México, cuna de la cultura zapoteca.
Trans muye, ¿qué?
Claro,
¿de qué va
un
eso?
Poco, bueno, un poco la idea es poder charlar con ella para conocer, para preguntarle a ella, para también porque está en el marco de un montón de actividades en Argentina que tienen que ver con su actividad de militancia de la comunidad trans y puntualmente de la muye, ¿no? Por ejemplo, hoy va a presentar, va a estar junto a Ana Cacopardo presentando historias de vidas, conversaciones y testimonios acá en La Plata, en Buenos Aires. Así que la idea era poder traerla al piso, pero como está solicitada, corridas, ¿sí? Claro, por todos lados, bueno, la vamos a llamar y vamos a ver si podemos charlar con ella.
¿Alguna introducción básica de qué es lo que vamos a conversar con Amaranta Gómez Regalado?
Sí, la idea era, dentro de las informaciones y de cómo la podemos caracterizar, había una presentación justamente de Ana Cacopardo que dice que la querida activista travesti, Loana Berkins, nos habló de Muchitán, estado de Oaxaca, y de las muxes. Así conocimos el vigor de la etnia zapoteca, una etnia que reconoce a las personas trans y travestis como parte de la comunidad, bien lejos de las prácticas expulsivas de las sociedades occidentales. Para los indígenas zapotecas, las muxes son una identidad reconocida e integrada a su cultura.
En diálogo con Al Sur del Río Bravo.
Preséntela, Vicky, a la entrevistada.
Bueno. Sí, estamos entonces con Amaranta Gómez Regalado, activista trans muye de Juchitán, ciudad del estado de Oaxaca. Amaranta, ¿estás por ahí?
Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, un gusto ¿todo enorme, bien? Todo muy bien. Te agradecemos mucho el espacio, el tiempo y poder contactarte. Te cuento que el programa es al sur del río Bravo, ¿no? Que trata sobre temáticas de la región, de nuestra Latinoamérica. Y la idea era poder tener tu voz desde tu lugar de activista trans, que nos cuentes un poco qué es ser muye.
Okay, lamento mucho responder desde este espacio y un poco de ruido, pero espero poder responder.
Dale, dale.
Que se escuche. Bueno, la cultura zapoteca en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en México, en el sur de México, hay un grupo cultural de los zapotecos, y en la sociedad de los zapotecos habemos una comunidad con una identidad de género particular, y que se nos denomina como muxe, algo similar a lo trans, pero uh-huh. con características sui generis y que tiene que ver con la propia cultura específicamente. La palabra muxe proviene del siglo XVI de la lengua española, mujer, mulher, muxe, uh-huh. una derivación, y desde mi concepción, desde mi definición, es una persona que nace biológicamente masculino, pero que tiene genéricamente una identidad femenina, uh-huh. aunque viva como en una identidad de vestimenta masculina o femenina, la identidad en todo caso se construye desde lo femenino. Uh-huh. Y mucho tiene que ver también con la cultura matrilineal de la que somos parte, en donde las mujeres tienen una preponderancia importante. Algunos antropólogos, gente le ha dicho que una cultura matriarcal, las zapotecas, las juchitecas, de esas que Frida Kahlo se inspiró sí. en su vestimenta, de esas que Tina Modotti fotografió el cuerpo diferenciado, las voluptuosas mujeres zapotecas, donde Elena Poniatowska habló sobre la sexualidad dulce y la sexualidad salada, hablando de los oficios.
Sí.
Gente que ha hablado sobre esa cultura ve esa particularidad, pero en realidad los que vivimos en esa cultura identificamos que no es una cultura matriarcal. Hasta ahora, después de tantos años, por fin, el próximo diciembre vamos a tener por primera vez a una mujer gobernando, una mujer zapoteca gobernándonos, uh-huh. cosa que no había ocurrido. Por lo tanto, si hubiese sido una cultura matriarcal, pues si hubieran estado en todos los espacios, las esferas políticas, públicas.
Claro, claro. Bárbaro, la idea, a ver, también es como... tiene una identidad propia, Muye, digamos, ¿no? Esa es la forma de identificarse. ¿Cómo es la relación con lo trans? Vos cuando empezaste dijiste, ahí uno puede pensarlo en función de la identidad trans, pero nos quedamos con la palabra Muye, ¿no? Que ahí también debe haber una definición política, étnica.
Absolutamente. Yo creo que una de las cosas importantes, que es un debate que hemos colocado y que colocábamos en anteriores viajes con Loana Berkin, que ya no está ahora con nosotros, pero su legado y su trabajo ha sido súper importante, porque hacíamos unos contrapunteos de en pensar lo trans como un aporte político y defensa de colocar en, como estrategia para la exigencia y acceso a los derechos, por ejemplo, ¿no? Y las comunidades como la Muye, junto con otras como las islas en la India, la Fa, Fafin en la Polinesia, Sioux Spirit en Canadá, los Verdash en Estados Unidos, los Omekits en Panamá, en los pueblos Kunas, configuran identidades preexistentes al concepto trans, porque el concepto trans moderno es de los años 30 que se empieza a inventar el concepto como tal, pero estas otras categorías que dentro de su cultura ya existían, pues, ¿no? Y por procesos colonizadores, por procesos de esta colonización sistemática, se empezaron o se invisibilizaron, se empezaron a negar, porque la lógica heteronormativa, la lógica binaria, pues se instaló por mucho tiempo y hasta que resurgen estas identidades. ¿Cuál es la diferencia o cuáles serían las oportunidades? Me parece que, y un poco lo que coincidíamos con Loana, era tratar de entablar una dialéctica entre la identidad trans, que ofrece esa posibilidad de identificar las demandas políticas, las demandas de derechos, que en muchos también se coincide con lo que se pide desde las comunidades. Y sin embargo, tratar de respetar la riqueza cultural que estas otras identidades tienen y que pueden aportar al concepto trans mismo para un proceso mucho más enriquecedor. Y por supuesto que en medio de todo esto nos parece por supuesto que la interculturalidad juega un papel súper importante, porque al final de cuentas de lo que se trata es reconocer la riqueza de la otra y el otro.
Exactamente, ¿no? Rescatar estas fortalezas propias de cada recorrido, de cada lugar, de cada origen, y en función de eso pensar la lucha, ¿no? Un poco entiendo que vos venís de una charla ahora que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Las interseccionalidades resistentes, ¿no?
Exacto, y justo, y máxime, Vicky, por ejemplo, en nuestras épocas globalizantes, en esas épocas globalizadas, pareciera ser que lo trans es sinónimo de la modernidad y las otras identidades como sinónimo de atraso. Exacto. Justamente la gran posibilidad que tenemos de entablar estos diálogos como las que se estuvo hoy en esta universidad y la charla que pude dar el día de ayer, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia con una jueza, ¿Hayton, Tapeira?
Hayton de Nolasco.
Exacto, con ella, la cual le agradezco mucho la presentación. Hablábamos también sobre esta posibilidad de las interseccionalidades a la hora de la defensa y el acceso a los derechos de las personas indígenas cuando no tienen un intérprete, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la imposibilidad que se pueda tener un juicio complicado y poco amable para no reconocer y que el Estado no reconozca las particularidades en un proceso de defensa? Y eso mismo pasa con las comunidades trans. Ahora una preocupación que observo en Argentina es que después de ser nuestro referente latinoamericano y en el mundo de leyes avanzadas para las personas trans, vemos que estamos regresando a los tiempos en donde los edictos policiales pueden desnudar a una persona trans en la calle, pueden cancelarla sin un proceso de respeto a sus derechos humanos. O sea, hay cosas que están ocurriendo que es necesario mirar y que hay que y que por supuesto no deja de ponernos en alarma Y yo creo que esto que hablamos hoy en la Universidad de Comunicaciones era plantear cómo de alguna manera la discriminación vista desde el otro y sentida desde mí. Es decir, cuando el otro o la otra me está interpelando que vive esa discriminación, ¿cuánta realidad la sociedad o nosotras en lo individual tenemos realmente introyectada ese reconocimiento de esa diferencia y de las carencias de derechos que otras poblaciones? Porque al final de cuentas terminamos construyendo nuestras propias parcelas, ¿no? Exacto. Vivimos en pequeñas parcelas sin la posibilidad de interactuar y reconocer que el otro necesita de mí y que yo necesito del otro para poder interactuar. Yo recuerdo mucho una escena, y lo platicaba hoy en la conferencia, de movimiento lésbico, gay, trans, intersexual, bisexual en México.
Sí.
Una vez ocurrido la desaparición y asesinato de los jóvenes de los 43 en Ayotzinapa, México, desaparecidos por el Estado, la comunidad LGBTI lo que tuvo que abrir fue su marcha encabezado por los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué nos quería decir esa escena? ¿Qué nos quiere decir simbólica y políticamente esa escena? Que necesitamos dolernos de lo que pasa con el otro o la otra. En esa medida vamos a encontrar esas interseccionalidades, porque si no vamos a seguir luchando separadamente. Y eso a los estados totalitarios, a la tecnocracia, le interesa mucho dividirnos y no tener esa suma de esfuerzos y voluntades.
Exacto, ¿no? Un poco vamos a recordar a quienes nos están escuchando y acompañando en esta charla contigo, que estamos charlando con Amaranta Gómez Regalado, activista trans, muye, antropóloga también, entre tantas otras devenires, si se quiere. Amaranta, un poco pensando, ¿no? ¿Cómo se aunan estas luchas o cómo se pueden combinar o con quién podemos hacer alianzas o acercarnos para sumar fuerzas? También pensaba que en general, y por lo que las he escuchado a ustedes, hay una primera aproximación a la identidad en la niñez, ¿no? Entre los 6 y 8 años, te he escuchado decirlo a ti, la he escuchado a Loana también, ¿no? ¿Cómo pensás este trabajo con la niñez o si tenés alguna reflexión sobre esto? ¿Cómo observás la región también en función de esto y de las luchas?
Creo que la niñez y el concepto de adolescencia, pensemos también en los adolescentes, justamente incluso la semántica que tienen los conceptos son importantes para ser analizados y cuestionados. En el caso de la niñez y los adolescentes, pensamos, por ejemplo, en el concepto de adolescencia, se adolecen de algo y queremos verlos como seres incapacitados, seres que hay que manejar. Y en realidad, cuando tú te das cuenta de un niño de 6, 7 años que está peleando por su derecho a la identidad de género, como lo que ha ocurrido aquí en Argentina y la corte le ha dado la razón, de alguna manera, en acompañamiento con sus padres.
Sí.
Creo que hay una brecha enorme entre la exigencia y el derecho y la vivencia misma. Creo que no estamos tomando en serio el tema de la niñez como una voz legítima y terminamos utilizando a diestra y siniestra, según convenga al Estado, la familia o la sociedad, si reconocer o no estas identidades. ¿Y sabes dónde se complica más, Vicky? Se complica más con las personas intersex.
Exacto. Y además porque vienen a romper el binomio, ¿no?
Absolutamente. Pero además, claro, no solamente el binomio, vienen a cuestionar a la ciencia.
Sí, total.
A la medicina. Porque entonces, y a las instituciones, porque, por ejemplo, cuando nace una persona intersexual, es el médico que empieza a incorporar su sabiduría, entre comillas, ¿no? Para poder decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ese valor que se le considera al médico se transfiere hacia el padre o madre y estos entran en crisis sin mayor información porque el discurso es de la normalidad y la anormalidad.
Totalmente.
Y no hay un acceso a una información científica que explique la posibilidad de que, como en Australia, por ejemplo, permitirle a una persona intersexual elige a los 18 años, decida quedarse o no, hacer algo con sí. su cuerpo, pero desde una decisión.
Esas son, Amaranta, las luchas que se vienen entonces también, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, y son pendientes.
Exactamente. Lamentablemente, bueno, se nos pasa volando el tiempo y quisiéramos quedarnos sí. contigo charlando horas. Te escucharemos hoy a la noche, seguramente quienes nos podamos acercar. Te agradecemos muchísimo, Amaranta, este contacto, tu predisposición y tus palabras. Te mandamos un abrazo grande acá desde el piso con los compañeros y las compañeras que son parte de Al Sur del Río Bravo.
Muchísimas gracias, Vicky, por la oportunidad y un abrazo fuerte. Gracias. Los esperamos en la tarde.
Gracias a vos. Un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau.
Bien, pasaba Amaranta Gómez Regalado.
Así es, activista trans, mulle de México, antropóloga. Bueno, nada, de todos nos dijo, chicos. La verdad que cada palabra, cada idea que fue compartiendo es para pensarla y profundizarla muchísimo más. Quizás en otro momento podemos ir tomando otras partes para ir trabajando y compartiendo y pensando.
Vamos a subir la entrevista al Facebook de Al Sur del Río Bravo, también, si podemos, de la radio. Para quienes quieran volver a escucharla, interesantísima, ¿no? La experiencia de las mujeres ahí en México.
Exactamente, sí, con todo su recorrido singular, ¿no? En función de la etnicidad también. Bueno,
Vicky,
acá estamos.
Una breve mención, hablábamos otra vez la última columna de lo que era el Día del Orgullo. Bueno, hoy también tiene mucho que ver esto. Una breve mención a lo que fue la primera marcha nacional contra los travesticidios acá en Argentina, aunque sea muy, muy cortito.
Y tiene que ver también con esto, ¿no? Porque es visibilizar y sacar afuera y luchar y aunar y pensar en los contextos. Amaranta dijo algo de esto, ¿no? Cómo está la región y las decisiones que se pueden volver atrás y los derechos que pueden estar en riesgo. Así que es más que nunca es un momento para estar en la calle, acompañar estas luchas, visibilizar todas los colores, así que tuvo que ver mucho, y también por pedir justicia puntualmente la encabezaron por Diana Zacayán, por también luchar e instalar el travesticidio como un concepto político, ¿verdad?
Bien, no sé si te quedó algún bocadito ahí para...
Ay, me queda de tanto, de chicos, chicas. Pero bueno, iremos compartiendo más información en las próximas columnas.
Nos quedamos cortos esta vez sí. con las mariposas de Nuestra América, la próxima un poquito más de columna.
Ahí va. Hecho lo reclamo, pero bueno, el tiempo ya como es.
Sí,
se nos va el programa.
Tirano.
Pasaban las mariposas de Nuestra América.
Mariposas de Nuestra América. Géneros, al sur del Río Bravo.